Hoy, ¿en qué es la que hay? Rudy Giuliani va a traicionar a Donald Trump. Les cuento lo último que está ocurriendo. Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba con el régimen de dar ventaja a las admisiones universitarias para las minorías en Estados Unidos. Con Mónica Feliu Mujer conversamos con un paleobiólogo boricua que trabaja en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Y como todos los jueves analizamos la politiquería nuestra de cada día junto a Jorge Dávila. Pero antes, Santurce ahí, que es la que hay, comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 29 de junio de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Tribunal Supremo de Estados Unidos termina el Affirmative Action en las universidades norteamericanas. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer regresa paleobiólogo boricua que trabaja en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles para hablar de ballenas, delfines y otros mamíferos de esa era. Y analizamos la politiquería nuestra de cada día con Jorge Dávila, pero hoy venimos extra insoportable o, como me dijo esta mañana José Luis Renta, extra rabioso. Saludos a Renta, que esta mañana dando las noticias de la victoria cangrejera anoche. Me mandó un saludo, así que devolviéndole el saludo. En efecto, anoche ante casa llena, sold out en el Roberto Clemente. Los cangrejeros de Santurce sacaron cría, defendieron la cueva y empataron la serie 3-3, derrotando a los Atléticos de San Germán 91-86 en un juegazo toda la noche. Santurce esencialmente estuvo ganando todo el partido. En ciertos momentos San Germán sacó una pequeña delantera, pero nunca fue una ventaja holgada. Creo que en algún momento quizás nos fuimos adelante por 10 o 11, pero por pocos minutos. La realidad es que varias cosas. Primero, Santurce presentó un mejor juego que los últimos dos, sin duda. Tuvimos un dominio amplio en la pintura con 50 rebotes sobre 20 y pico, si no me equivoco. Tuvimos otra terrible noche tirando de tres, malísimo. Los tiros libres tampoco fuimos los mejores, pero aún así aguantamos la victoria. Y también hay que ser honesto, los Atléticos tenían dos bajas sensibles. Una de Pelacoco, que Pelacoco estaba lesionado y no había jugado, pero entró los últimos dos partidos y tuvo un impacto importante. Pelacoco se llama Luis García, si no me equivoco. Bueno, y de su refuerzo deluxe, Rhondas Hollis Jefferson, que ha sido un caballo, de verdad, que ha matado toda la temporada, pero que está lesionado del hamstring y no jugó ayer. Así que, obviamente, pues Santurce se aprovechó de esas dos bajas para sacar esa victoria. Ahora la serie se mueve a un partido decisivo, vida o muerte, juego séptimo. Lo que todos los fanáticos del deporte anhelamos y buscamos que ocurra. Mañana en San Germán, cualquier cosa puede pasar. Obviamente los Atléticos son favoritos para ganar en su casa. Ganar en San Germán es bien difícil. Ganar dos veces es más difícil todavía. Pero no nos quitamos. Santurce ahí. Por otro lado, también anoche Bayamón aseguró su pase a la semifinal, eliminando a Mayagüez en su cancha, en su casa, en el Rubén Rodríguez, mientras Quebradilla defendió la guarida pirata y se mantiene con vida contra Carolina. Esa serie, Carolina todavía domina 3-2. Se reanuda también la acción mañana en la Guillermo Angulo de Carolina. Si Quebradillas logra otra victoria, pues se obligaría a un juego séptimo en Quebradillas. Si Carolina gana, pasaría a la semifinal contra Guaynabo, que está de lo más tranquilo esperando al ganador de esa serie. Punto importante ayer, para que estemos claros de lo pegado que está la fiebre del BCN. Anoche hubo sold out en el Clemente y a la misma vez hubo sold out en el Rubén Rodríguez en Bayamón. O sea, las dos canchas más grandes que se dedican al BCN, que están una a 15 minutos de la otra, estuvieron llenas tepe a tepe, así que y en Quebradillas también hubo una excelente asistencia, así que para que ustedes vean la acción, y si se meten a los canales de YouTube y ven la cantidad de las miles y miles de personas que se conectan a ver cada partido, a los canales en Facebook y también obviamente los ratings en Telemundo, sin duda el BCN pasa por su mejor momento. Y rapidito, hay una noticia que ha pasado un poquito por lo bajo, lo reportó el New York Times ayer. El exalcalde de la ciudad de Nueva York y abogado personal del expresidente Donald Trump, Rudolph Giuliani, se reunió la semana pasada para una entrevista con los fiscales federales que investigan los esfuerzos del presidente Donald Trump para revertir el resultado de las elecciones del 2020. Y lo curioso es que, según el New York Times, la reunión no fue porque Giuliani fue citado, no fue que lo supina, no fue que lo llamaron para testificar ante el gran jurado, que eso, si una vez uno recibe un supina, no puede rehusar comparecer. No. Según el New York Times, fue el equipo legal de Giuliani quien se comunicó con la oficina de los fiscales federales que investigan a Trump y les hizo una oferta de evidencia, lo que en inglés se llama un proffer. Esencialmente, un proffer es que usted se sienta con los fiscales en una entrevista que queda off, que no queda para récord, donde usted garantiza que le va a dar a los fiscales toda la información y que no va a mentir, y le va a decir a los fiscales todo lo que usted tiene, todo lo que usted sabe y toda la evidencia que usted tiene. De ahí, después de ese proffer, los fiscales determinan si la información que usted dio es útil, si la evidencia que le trajo es importante para el caso que ellos están construyendo y si amerita algún tipo de acuerdo de colaboración o que no se le lleve ningún tipo de acusaciones. Obviamente Giuliani, sobre todo en todo lo que tuvo que ver el esfuerzo para revertir el resultado de las elecciones luego de la derrota de Trump, pues una persona que sabe dónde están enterrados todos los muertos, ¿no?, de Donald Trump, así que no creo que sean buenas noticias para el presidente. Y de hecho, estamos hablando de una historia que salió hace una hora por el medio inglés, el medio británico The Independent. Según fuentes de ese periódico, el fiscal especial Jack Smith, que investiga a Donald Trump, aparentemente ya está listo para presentar cargos adicionales, dice The Independent, que pudieran ser de 30 a 45 cargos adicionales contra el expresidente Donald Trump por los temas de los documentos y por los temas de los esfuerzos para revertir la elección. Según el periódico, lo que está buscando el fiscal es determinar dónde se radicarían esos cargos, porque los crímenes ocurrieron mucho en Washington D.C., sobre todo lo que tiene que ver con las elecciones del 2020. Aparentemente hay más delitos relacionados con los documentos secretos que pudieron haber ocurrido en la jurisdicción de Nueva Jersey. Y como sabemos, pues les dije ahora que se reunieron con Giuliani, hay otros testigos que están pasando por el gran jurado en esta semana, así que no está completada todavía esa fase de la investigación, pero todo apunta a que muy probable, antes que se acabe el verano, recuerden, el verano se acaba en septiembre, agosto, septiembre, veamos aún más cargos contra el expresidente Donald Trump. Y bueno, quedándonos en temas del gobierno federal, antes de ir a... antes de ir con el jueves de Ciencia Boricua, como saben, estamos al final del término del Tribunal Supremo, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos publica todas las opiniones de los casos que tuvo ante su consideración desde octubre para acá. Y esto era uno de los casos que faltaba por publicarse y que estábamos pendientes, que era un caso que buscaba impugnar los regímenes de lo que en inglés se llama affirmative action o acción afirmativa. Realmente no creo que haya una traducción directa al español de Puerto Rico, donde múltiples universidades, tanto privadas como públicas, en sus requisitos de admisión daban ciertas bonificaciones a minorías raciales que históricamente se habían visto impedidas de asistir a la universidad. Yo nunca solicité para universidades en Estados Unidos, pero por referencia, por amistades y familiares, reconozco el proceso. Y obviamente, pues en todas las solicitudes, no importa si era universidad de la élite más prestigiosa, o una universidad pública, o un junior college, usted siempre se le pregunta su raza, su etnia, y eso, pues, a base de las consideraciones, pudiera representar unos puntitos adicionales en la consideración si se le hacía una oferta o no de admisión. Bueno, pues desde hoy esa práctica ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Leo una traducción de la página SCOTUS Blog, que es un medio especializado que cubre el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En una decisión histórica, la Corte Suprema limitó severamente, si no puso fin efectivamente, al uso de la acción afirmativa en la admisión universitaria el jueves, con una votación de 6-3, los jueces dictaminaron que los programas de admisión utilizados por las universidades de Carolina del Norte y Harvard College violan la cláusula de protección igualitaria de la Constitución, que prohíbe la discriminación racial por parte de las entidades gubernamentales. En su argumento para la mayoría, el juez presidente John Roberts explicó que los programas de admisión universitaria pueden considerar la raza simplemente para permitir que un solicitante explique cómo su raza influyó en su carácter, de manera que tendría un efecto concreto en la universidad. Según yo entiendo, y la decisión, sus opiniones, incluyendo las disidentes, tiene más de 250 y pico de páginas, así que obviamente no la he leído algunas notas de prensa, pero según yo entiendo, con esta decisión, lo que el Supremo está diciendo, donde único un estudiante pudiera hablar de su raza para que sea considerado al momento de ser admitido o admitido en la universidad, es en la parte del ensayo. Casi todas las solicitudes de universidad incluyen un ensayo personal para que el estudiante explique. Bueno, pues lo que entiendo yo que está diciendo el Supremo es que ahí quizá un estudiante que pertenezca a una minoría racial puede hablar y decir que ¿verdad? Que ese, cómo esa, ser minoría o su experiencia de vida como minoría, pues lo afectó, o etcétera, y cómo eso es relevante para la universidad. Sigo de Scotus Club. Pero un estudiante debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza, escribió Roberts. La mayoría, de manera efectiva, aunque no explícita, revocó su decisión del 2003 en Gruber versus Bollinger, en la cual la Corte respaldó la consideración de la raza por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan como un factor, entre muchos, en un esfuerzo por reunir un cuerpo estudiantil diverso en aspectos más amplios que la raza. La jueza Sotomayor emitió un voto en disidencia en una opinión en la que se unieron la jueza Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Sotomayor enfatizó que la decisión de la mayoría había revertido décadas de precedentes y un progreso trascendental y consolidado una regla superficial de la ceguera al color como un principio constitucional en una sociedad endémicamente segregada. Y esencialmente, como yo veo el asunto, esta mayoría del Supremo, que son 5, porque hay un hombre negro, que es el juez Thomas, 5 hombres y mujeres blancos y un juez negro, que es el más conservador de todos ellos, esencialmente entienden que ya en Estados Unidos no hay temas raciales importantes y que la etnia y la raza de un estudiante de una minoría no es un factor a considerar a la hora de admisión. Adicional, entienden que las universidades, tanto públicas o privadas, todas las universidades reciben fondos federales porque todas las universidades reciben becas Pell. Y por ahí es que hay jurisdicción. No debe ser, según esta mayoría del Tribunal Supremo, no debe ser una meta de una universidad intentar tener un cuerpo estudiantil que sea lo más parecido posible a la sociedad. O sea, si la Universidad de Harvard, que es uno de los programas que se vio aquí impugnado, o la Universidad de Carolina del Norte, o la Universidad de Florida, oye, o la Universidad de Puerto Rico. Si la Universidad de Puerto Rico quisiera, según el censo, me estoy inventando los números porque no los recuerdo, pero más o menos, si en el censo dice que el 40% de la población de Puerto Rico es negra y que el 8% es de ascendencia dominicana, de inmigración dominicana, pues la universidad, como entidad que busca replicar lo que la sociedad en general ve, pues pudiera ponerse como meta que el 40% de los admitidos a la Universidad de Puerto Rico sean de la raza negra y que el 8% sean descendientes de inmigrantes dominicanos. Hoy, tras esa decisión, ni la Universidad de Puerto Rico, ni Harvard, ni ninguna universidad puede hacer eso. Y de hecho, ya hay 9 estados en los Estados Unidos que habían aprobado legislación para que las universidades públicas de los estados no pudieran hacer eso. Y ya hay evidencia de que luego de aprobadas esas leyes estatales, el número de minorías admitidas a la universidad se redujo. Así que al final del día, tristemente, la decisión lo único que va a lograr es que menos personas que vengan de un trasfondo minoritario entren a la universidad. De hecho, la disidente de la jueza Sotomayor, sigo con el Scotus Blog, enfatizó que el uso limitado de la raza por parte de colegios y universidades ha contribuido a igualar las oportunidades educativas para todos los estudiantes de todas las razas y orígenes y ha mejorado la diversidad racial en el campus universitario. Aunque el progreso ha sido lento e imperfecto, escribió, las admisiones universitarias basadas en la raza han avanzado en la garantía constitucional de igualdad y han promovido la visión de la Corte Suprema en el caso Brown versus Board of Education de una nación con escuelas más inclusivas. El impacto devastador de la decisión, concluyó la juez Sotomayor, no puede exagerarse. Caliente este Tribunal Supremo, esta nueva mayoría, y lo triste es que le quedan unas cuantas décadas más de este tipo de decisiones. Vamos a cambiar de tema, vamos a cosas más positivas. Vamos al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Cómo estás?
Yo bien, palanca arriba. Ok, perdón.
Vaquero ahí.
Ay, no, bendito sea. Eso es, la semana que viene tú y yo, si ganamos el viernes, no podemos hablar. Así que no hay Ciencia Boricua por lo que queda del mes de julio. Si ganamos, si perdemos, pues no importa.
Porque yo las últimas 2 semanas voy a estar fuera, así que...
Ah, es verdad, cierto. Y vamos a dejar un programa grabado, así que no importa. Anyway, no vamos a producir al aire. Cuéntanos, ¿con quién vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar, como me dijiste tú ayer, con un favorito de la audiencia.
Favorito de la audiencia, favorito del programa, del mantenedor del programa.
Así es, nos acompaña el paleobiólogo, el doctor Jorge Vélez Juárez, quien es curador en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, en California. La última vez que Jorge estuvo aquí con nosotros, nos habló de un descubrimiento del fósil de coquí más antiguo. Y hoy nos viene a hablar de hallazgos de otros animales, en este caso de cetáceos, o sea, mamíferos marinos.
Marinos.
Se me traba la lengua, como los delfines y las ballenas.
Bueno, pues bienvenido nuevamente, doctor Jorge Vélez Juárez. Estoy claro que no he ido a Los Ángeles, así que todavía el tour, no he ido a coger el tour que me prometió otra vez, pero es culpa mía, no es culpa suya. ¿Y qué es la que hay?
Perfecto. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues sí, trabajo aquí en Los Ángeles desde hace unos cuantos años, ¿verdad? Y soy curador de mamíferos marinos y estoy pues a cargo de 2 colecciones, ¿verdad? Mi responsabilidad se divide entre colección moderna y colección de fósiles, aunque, ¿verdad? Principalmente trabajo con fósiles de mamíferos marinos y casi cualquier cosa que sea relacionada a Puerto Rico y el Caribe, ¿verdad? Porque vivo bien lejos de Puerto Rico, mis raíces están allá, y, claro. Y de allá es que soy natural de Isabela, nací y criado allá.
En palabras puertorriqueñas, la cabra tira para el monte. Entonces, doctor Reveles Juárez, rapidito, porque la otra vez hablamos de su trasfondo, etcétera, pero a medio de repasar y de refrescarle la memoria al público, ¿de dónde eres? ¿Qué estudiaste? Ya sabemos que eres curador y tu labor, pero ¿qué es un paleobiólogo específicamente? ¿Qué significa eso?
Pues como paleobiólogo, paleontólogo, ¿verdad? Es la persona que estudia los restos de organismos que vivieron en el pasado y no es se deba confundir con lo que hacen los arqueólogos, porque las personas a veces piensan, sí, sacan huesos y estudian cosas viejas, y no es lo mismo, ¿verdad? La arqueología es más relacionada a los humanos, a las culturas. Lo que hacemos nosotros es más relacionado a la vida del pasado. Como hacemos muchas de las mismas cosas que hacen los biólogos, excepto que nuestros animales ya han muerto millones de años y tenemos solo fragmentos a veces para tratar de determinar qué eran, qué hacían, cómo vivían, qué comían y todas esas cosas.
Brutal.
El trabajo es un poquito más difícil, no que la biología es fácil, pero es un poquito más difícil porque es como que a veces lo que tiene es un pedacito y no mucho.
Una vértebra, una uñita, un dedito. Exacto.
Los dientes, si tenemos dientes estamos en
la papa. Muy bien.
Entonces, Jorge, tú recientemente publicaste dos artículos con diferentes colegas sobre el descubrimiento de nuevas especies de fósiles de mamíferos marinos. Dios mío.
Mamíferos marinos. Mamíferos marinos. Ajá, ok. No hay problema.
O cetáceos. Y uno de ellos está en lugares, en polos opuestos o en extremos opuestos, ¿no? Del mundo. Uno en el estado de Washington y el otro en la costa de Panamá. Cuéntanos de estos hallazgos.
Sí, el de, bueno, voy a comenzar con el estado de Washington. Lo que publiqué, esto salió la semana pasada, el viernes pasado, es la descripción de unos fósiles de cetáceos que son muy, muy viejos, ¿verdad? Son odontocetos, o sea, parientes de las orcas, de los delfines, de las marsopas, o los cetáceos dentados, por decir de otra forma. Y los que describí, incluyendo una especie nueva, son 28 o 30 millones de años atrás, y es más o menos durante ese tiempo que aparecen los primeros odontocetos, los primeros ancestros de delfines, marsopa, orca, que conocemos hoy día. Solo que este fósil tiene una combinación bien interesante de características que son más como sus ancestros más antiguos, ¿verdad? Como dientes muy complejos, tienen las narices más hacia el frente del hocico en lugar de más hacia atrás. Los delfines y orcas tienen, es como si tuvieran la nariz en la frente, ¿verdad? Tienen la nariz muy, le decimos retractada, ¿verdad? Lo que hace más fácil cuando sacan, expiran y exhalan, inhalan, y siguen.
Claro.
Y, ¿verdad? Entonces, pero también tienen ciertas características que dicen, bueno, posiblemente tenían estructuras relacionadas a la ecolocación, que es como ellos de cierta forma ven en su ambiente y consiguen alimentos. Entonces presenta como este cruce entre algo muy, muy primitivo y algo más moderno. Y son muy únicos, ya que también porque su distribución solamente se encuentra en la zona del océano, en los bordes del Océano Pacífico Norte. Entonces también tiene cierto aspecto biogeográfico que es interesante.
¿Y qué conclusiones o qué hallazgos, verdad? ¿Qué te está diciendo estos descubrimientos sobre los mamíferos marinos del pasado versus los del presente?
Pues nos está ayudando a entender mejor estas transiciones desde algo más primitivo a algo más, a un delfín tipo más avanzado. Particularmente, y es algo que tengo que hacer otro proyecto a futuro, es de tratar de determinar con más precisión si estos animales bien viejos, bien primitivos, podían hacer colocación o no. Partes del cráneo sugieren que sí, pero se puede saber definitivamente si se mira en detalle usando CT scan los huesos del oído. Y eso es un proyecto a futuro que tengo que preparar.
Brutal, qué brutal. Entonces,
Adelante, esa es una de las cosas que descubrimos, ¿verdad? Y que la diversidad de estos animales era mayor en el pasado de lo que se pensaba, porque apenas, o sea, hay muchos fósiles en colecciones, pero hay muy pocos descritos. Entonces, queda un poquito más de trabajo por hacer.
Doctor, y si algún puertorriqueño o puertorriqueña que nos escucha quiere visitar el Museo de Historia Natural en Los Ángeles, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, lleguen acá a California, me pueden contactar con mucho gusto y podemos coordinar para que le enseñe algunas de las cosas que tenemos acá de Puerto Rico. Que no hay nada en exhibición, pero es parte de los proyectos que tengo activos. También les podría hablar sobre los otros mamíferos marinos que tenemos. Y ahorita mismo, en estos momentos, tenemos una exhibición sobre, que se llama LA Underwater, que es sobre la historia del condado de Los Ángeles, todos millones de años atrás que estuvo bajo agua, y los fósiles que se han encontrado en el condado, y hasta tenemos una herramienta interactiva que le permite a la gente tratar de ver qué fósiles se han encontrado en su, ¿verdad?, cerca de sus casas.
Brutal. Bueno, doctor Jorge Vélez Juárez, yo de chamaquito siempre, mucho tiempo dije que quería ser o paleontólogo, arqueólogo, después se me quitó eso, así que, pero vicariamente vivo ese sueño de la niñez a través de ti y otro científico porico, así que gracias por estar aquí.
Y ahora puedes ir a Los Ángeles a jugar y a pretender que eres paleontólogo.
Eso mismo. Y dejar que los paleontólogos
ponemos a acabar.
Exacto. Y dejar que los paleontólogos de verdad hagan el trabajo y yo solamente esté ahí de hobby. Bueno, doctor Jorge Vélez, gracias por estar aquí.
Gracias, buenas tardes.
Mónica, tenemos un anuncio, cuéntanos.
Pues mira, hace tiempo que no comparto este anuncio, pero...
Muy mal, muy mal.
Practicando las lecciones que tú me enseñas, quiero recordarle a la audiencia que pueden apoyar a Ciencia Puerto Rico y nuestro trabajo haciendo una contribución que es exenta de impuestos y pueden hacerlo vía PayPal, ATH Móvil o pueden ir a la dirección yoapoyociencia.pr.org. Y eso los va a llevar al lugar correcto para que puedan hacer una donación y continuar apoyando nuestro trabajo.
Bueno, pues ahí lo tienen. Yo apoyo cienciapr.org. Apoyen el trabajo de los y las mejores, los científicos y científicas boricua. Mónica, gracias por estar aquí.
Hablamos el fin de semana. Dios mío, hoy estoy trabada. Hablamos el jueves que viene y buen fin de semana, Lalde.
Eso mismo. Vamos a la pausa. Regresamos con más. ¿Qué es la que hay?
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Así mismo es como todos los jueves analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que es, Jorge.
Saludos. Aquí ya en el último programa del mes de junio. Todo va rápido.
En el último programa del mes de junio ya se fue la mitad del año. Increíble. Bueno, sí. Se fue la mitad del año y siguen ocurriendo temas políticos. Hablemos un ratito de San Juan. Ayer el alcalde de la capital, Miguel Romero, presentó un proyecto de ordenanza municipal para enmendar los códigos de orden público que rigen diversas zonas de la capital. De ser aprobado por la legislatura municipal, el código comenzará a controlar el horario de venta de bebidas alcohólicas. Según el proyecto, y estoy leyendo el vocero, destaca que la definición de los horarios para la venta de bebidas alcohólicas será de domingo a miércoles hasta la 1 de la madrugada, extendiéndose hasta las 2 de la madrugada los viernes, sábados y domingos si el lunes es feriado. Los horarios de venta comienzan todos los días a las 6 de la mañana. Restaurantes, farmacias, supermercados y gasolineras podrán operar fuera de estos horarios, pero sin vender bebidas alcohólicas. ¿Qué te parece esta iniciativa? ¿A favor o en contra, Jorge?
Bueno, todas estas iniciativas tienen unos puntos a favor y unos puntos en contra. Obviamente, tratar de establecer el balance entre el comercio, la gente que visita Puerto Rico, los residentes, ¿verdad? Porque muchos lugares de estos pues están en áreas que hay residencias o apartamentos cerca, ¿no? Así que
perdimos a Jolio, me fui yo
como los residentes. Me preocupa si cuáles son las estadísticas. Obviamente aquí hay...
No sé si si estamos teniendo problemas con la señal de Jorge, me están diciendo aquí en el control. Vamos a intentar conectar con él nuevamente. Jorge, ¿me escucha? Ahí está.
Sí.
Es que estamos teniendo problemas con tus señales. Te fuiste ahora mismo como por 30 segundos. No sé si es que tienes mala señal donde estás o...
Mira a ver si estoy otra vez.
Sí, ahora estás de vuelta. Yo creo que repite todo lo que acabas de decir porque no se te escucha nada.
Bueno, que me preocupa si hay estadísticas, ¿verdad? Del crimen, si los crímenes ocurren entre 2 y 4 de la mañana, porque básicamente eso es lo que estamos hablando ahora, que en lugar de cerrar a las 4 de la mañana se llegan a las 2. En otros lugares, creo que en Bayamón se implementó esto. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Ha mejorado las estadísticas del crimen o no lo ha mejorado? O sea, yo creo que cuando tú vas a tomar medidas como esta, tienes que tener algunos datos que de alguna forma, y yo sé que la intención del alcalde es muy buena, ¿verdad? Es atajar el crimen en la ciudad capital. Pero la pregunta es si con esta medida va a lograr los resultados que quiere el alcalde.
Sí, yo
esa es la pregunta, si tenemos datos para eso.
Comparto tus preocupaciones. Me parece también, es obvio que el alcalde está sintiendo el calentón, está sintiendo la presión. Aunque en las estadísticas de crimen ha habido un aumento cuando se compara con los últimos años. Históricamente, cuando lo vemos de una escala histórica, el crimen en San Juan y en todo Puerto Rico hoy está a unos niveles históricamente bajos. Pero, obviamente, una cosa es lo que dice la estadística, otra cosa es lo que la gente siente, percibe y cómo se sienten en su barrio, en su comunidad. Adicional, y esto es un problema del alcalde de San Juan, un problema de los 78, de los otros 77 alcaldes, y esencialmente un problema de todos los alcaldes del planeta. Pues donde hay residencias y sectores comerciales, siempre va a haber un conflicto entre actividades hasta largas horas de la noche, todo lo que eso afecta a la infraestructura, el estacionamiento, los ruidos, los disturbios, las peleas, las personas que se orinan cuando salen de allí, todo ese tema. Y esto es un asunto que no hay una solución sencilla. A mí también me preocupa cómo San Juan, pues esencialmente toda la costa de San Juan, todo el norte de San Juan es zona turística. Entonces, el municipio puede poner el código de orden público que quiera, pero la ley estatal establece que las zonas turísticas tienen otro tipo de reglamento, otro tipo de manera de vender alcohol. Pues entonces, en la calle Ashford se va a poder beber en un hotel después de las 2 de la mañana, pero en la avenida Winston Churchill, aquí en Coupey, no se va a poder. Entonces, ¿cómo se regula eso? Adicional a lo mismo que tú dices, bueno, pues me cierras el party a las 2 de la mañana en la calle Eloísa, pues me monto en mi carro y me muevo a la avenida Isla Verde, que está a 5 minutos, ¿no? Y sigo con el party. Entonces le voy a exportar los problemas a Carolina. No sé si esto es simplemente un parcho para mostrar que está haciendo algo. Y claro, es más difícil el trabajo de fiscalización, que es el trabajo de ir a verificar que los permisos estén al día, que los comerciantes cumplan con las reglas de los bomberos, que los asuntos estén. Eso es más difícil que poner un código a todos lados. Así que no sé. Y políticamente,
la pregunta es, ¿crees que si vamos a tener... Si vamos a tener guardias para enforzar, ¿verdad?, la nueva regulación, ¿por qué esos mismos guardias entonces no se pueden utilizar para prevenir?
De acuerdo.
Porque, o sea, yo entiendo que parte del problema es lo que está ocurriendo en todo Puerto Rico. Hay menos policías que nunca antes. O sea, número uno. Número
también,
dos.
Municipales y estatales.
Incluyendo municipales. Número dos. Uh-huh. Hay oscuridad en Puerto Rico. O sea, yo sé que hay una estadística por ahí de que Luma está poniendo nuevos postes, no sé en dónde, yo no los he visto. La oscuridad atrae el crimen. Y yo creo que alumbrar San Juan, alumbrar Isla Verde, alumbrar otras avenidas, me parece que es una medida que hay que tomar con urgencia. Porque, ¿por qué los crímenes ocurren de noche? O por lo menos ocurren más de noche que de día. Por la oscuridad. El mayor atractivo para cometer un acto, una fechoría, es que esté oscuro y nadie te va a ver.
De acuerdo.
Así que yo creo que entre las medidas tiene que haber, ¿verdad?, un plan de emergencia de cómo nosotros restauramos todos estos postes que están apagados. No solamente en San Juan, ocurre en toda la isla. Para lo que conseguimos más policía, si logramos conseguir más policía, por lo menos el que no haya oscuridad sea algo, ¿verdad?, que por lo menos haga pensar al que va a hacer un acto de una fechoría, lo haga pensar, porque lo van a ver.
Y te añado otro factor, que es que el esclarecimiento de crímenes por los últimos 5 años se ha caído al piso. O sea que obviamente los potenciales criminales también saben que las probabilidades de que los atrapen y que los procesen y que los encuentren culpables, pues cada día son menores. Así que eso le da confianza al malhechor a delinquir, porque si no me van a coger, ¿qué rayos importa? Y te pregunto, ¿ves alguna vulnerabilidad política? ¿El alcalde está sintiendo la presión aquí y está tratando de reaccionar de cara al 2024?
Bueno, ciertamente el aspecto político está aquí. Una de las preocupaciones grandes que hay, no solamente en San Juan, sino en Puerto Rico también, es el crimen. Las estadísticas dicen que el crimen ha bajado, pero esa no es la percepción de la gente. La gente se siente insegura. La gente tiene temor a salir. Así que la percepción en la política se convierte en la realidad, Luis. No importa lo que digan las estadísticas. Así que, ciertamente, ¿verdad?, entrando en un año eleccionario, pues sí, de alguna forma empieza a sentir el calor político, pero ojo con eso, ¿verdad? Porque aquí entra donde estableces el balance entre los intereses de los comerciantes los intereses de los residentes y obviamente lograr los resultados que tú quieres, que bajar el crimen. Si estableces estas medidas, que estoy seguro que para muchos comerciantes van a ser antipáticas, y no logras el resultado que esperas, pues entonces es un lose-lose proposition. Uh-huh. Tienes que estar seguro que lo que vas a implantar de alguna forma tiene unos resultados que puedas convencer al pueblo.
Y te añado otro problema que pudiera tener el alcalde con este asunto. Yo estoy seguro que los comerciantes de San Juan se levantaron hoy con esa noticia bastante preocupados. Y aunque no sean más, porque hay más ciudadanos que comerciantes, pues su poder económico es real. Y si se unen y hacen campaña en contra del alcalde, pues pudiera tener algún efecto. Así que veremos. Yo sigo pensando que el alcalde está sólido políticamente y que a menos que haya un escándalo o algo que no sepamos, debe ir camino a la reelección. Pero algo él está viendo en sus números, algo él está viendo en lo que la gente le dice, que se ha visto en la necesidad de actuar de esta forma. Veremos cómo se desarrolla. Vamos a una pausa y seguimos con el análisis junto a Jorge Dávila. En la que regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno, Jorge, hay muchas noticias, esencialmente todos los días hay una noticia nueva en el frente energético y esta semana tuvimos, por fin, yo creo que en muchos años, quizás en décadas, una buena noticia en ese lado, y es que la jueza Taylor Swain decidió imponer un recorte de casi 75% a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, reduciéndola de $9,000 millones a poco más de $3,200 millones. Te pregunto, más allá del tema financiero y el tema de ingeniería y el tema que eso representa, ¿habrá un impacto político en ese recorte? O sea, ¿se verá la administración de gobernador Pierluisi beneficiado de alguna forma de que el aumento en la luz no sea tan grande por el tema de la deuda?
Bueno, yo pienso que más que un beneficio va a ser, ¿verdad?, que el disgusto que va a traer el aumento, o que viene un aumento, eso no hay quien no lo despinte, independientemente de la decisión de la juez, que creo que ha demostrado mucha sensibilidad hacia el pueblo de Puerto Rico, de hecho.
Sí.
Pero me parece que viene un aumento como quiera. He escuchado números que en lugar de un 30% va a ser un 20%. Así que me parece que es un poco de damage control más que un beneficio. Porque al final del día, como quiera, hay que pagar la deuda, se va a comenzar a pagar la deuda, ¿verdad? Una vez, me imagino que esta decisión sea final y firme. Y los bonistas pues acepten el resultado judicial que ocurrió aquí. Ya sé, siempre hemos dicho, cuando tú vas a un juicio tienes que llevar un saco para ganar y uno para perder. En este caso los bonistas perdieron y ganó el pueblo de Puerto Rico, pero de que va a haber un aumento, va a haber un aumento. Así que en ese contexto me parece que más que un beneficio, pues yo creo que se va a atenuar un poquito, ¿verdad?, el daño que va a traer desde el punto de vista político el aumento que no nos despinta nadie. Y que no necesariamente es culpa de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Esto viene de años.
No, claro.
Pero claro. Le tocó a él ahora y va a tener que vivir con el efecto de ese aumento.
Ah, mira, la lección más importante de este proceso, específicamente con PREPA, con energía eléctrica ante Promesa, es que aunque tomó 8 años, ¿verdad?, si Promesa fue 2016, 7 años, y la Junta estuvo bien dispuesta hasta el verano del año pasado a darle un buen acuerdo a los bonistas en cuanto a este tema. O sea, la Junta nunca fue muy proactiva en buscando un recorte importante en energía eléctrica. Pues al final del día, lo que decían los principales opositores a Promesa y los principales opositores al plan de ajuste se convirtió en una realidad, que en cuanto al tema energético específicamente, era imposible que a Puerto Rico se le impusiera un pago demasiado alto, porque entonces lo que ibas a hacer era económicamente inviable la Autoridad de Energía Eléctrica, sea privada o pública, e ibas a obligar a todo el mundo que pudiera a salirse del sistema, y a los que no nos podemos salir del sistema, porque como yo, que vivo en un edificio, un apartamento, aquí no hay placas solares que valga, pues tendríamos que considerar irnos del país, porque no había forma de pagar la electricidad. Así que qué bueno ver que por fin se están usando las herramientas del proceso de quiebra a favor del pueblo de Puerto Rico y de la manera más agresiva posible. Como he dicho varias veces en este programa, el capitalismo en sí mismo requiere la asunción de riesgo. Y como tú dijiste, la asunción de riesgo a veces incluye perder dinero, y yo no puedo entender por qué los bonistas, pues la única persona en el sistema capitalista, el único grupo que no puede perder dinero. Bueno, usted hizo una apuesta en una corporación pública que estaba severamente endeudada, que tenía unas prácticas de manejo ampliamente cuestionables, y que eso no era secreto para nadie, y usted apostó y perdió, y bueno, pues le toca asumir esas pérdidas. Oye, y te pregunto, quedándonos en el tema de energía eléctrica, el sábado, primero de julio, entra en vigor el contrato de Genera PR para administrar la fase de la generación de energía, las plantas de generación de energía eléctrica, a 48 horas, bueno, menos de 48 horas de ese contrato. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son tus expectativas de la llegada de Genera PR?
Bueno, mi expectativa es que estén mejor preparados de lo que estuvo Luma. Que tengan el personal, que, ¿verdad? Que de alguna forma, o sea, cuando tú haces este tipo, cuando tomas este tipo de decisión, ¿verdad? De que decides privatizar una corporación pública, es para que el servicio mejore. No es para que se quede igual o para que empeore. Sí. Es para que mejore. Y después de dos años y pico de Luma, el sistema no ha mejorado. Y parte del problema es que Luma no estaba preparado, y el gobierno no le debió haber entregado la llave a Luma hasta que estuviéramos seguros de que te contaban con el personal, con el equipo necesario, porque gran parte de los problemas fueron que no, sencillamente no estaban preparados, Luis. Así que mi expectativa, que hayamos aprendido la lección con Luma y que la hayamos exigido a Genera antes de entregarle la llave, que estén preparados desde el punto de vista de recursos humanos, desde el punto de vista de equipo y desde el punto de vista de un plan que mejore la generación de energía en Puerto Rico y, ¿verdad?, al final del día tenga un efecto de que el sistema eléctrico mejoró y se benefició el pueblo. Si eso no se da, pues, y ciertamente el tema energético es el talón de Aquiles de esta administración, particularmente por la defensa férrea que ha asumido el gobernador Pierluisi con el tema de Luma. Así que quedan ¿cuántos meses?
Para las elecciones quedan 15 meses.
18.
Sí. 18. No, menos, porque si es noviembre, estamos en julio. Bueno, 16 meses. Y para la primaria queda un año. Para la primaria para es 3 de junio, algo así, si no me equivoco. 3 o 4 de junio. Año.
Así que ciertamente yo espero que estén mejor preparados de lo que estuvo Luma, y que eso resulte un beneficio para el pueblo puertorriqueño.
Mira, te voy a decir que por lo menos desde el punto de vista de las comunicaciones, que es el único punto de vista del cual yo puedo opinar en este asunto, porque obviamente de electricidad y de energía no sé mucho más allá de pagar la factura de Luma todos los meses, ha sido bastante diferente cómo Genera PR se ha presentado al país versus cómo lo hizo Luma. Comenzando por los portavoces que han buscado. Buscaron a Iván Báez, que es un extremadamente efectivo portavoz que dirigió las comunicaciones de Walmart por muchos años. Y Walmart, que es una empresa que genera controversia en Puerto Rico, me parece que tiene una buena imagen, además de que Iván pues es conocido por todos los las mesas de redacción, por los periodistas, los comentaristas, los analistas, y que cuando él se sienta a hablar le genera, pues no están hablando con un extraño, y mejor aún, no están hablando con un extranjero. Buscaron a este muchacho Jorge Bracero, que se hizo famoso en el huracán María, que trabajaba en el lado de las plantas de energía eléctrica, y creo que eso fue un buen copo de relaciones públicas, y en general me han parecido mucho más humildes. Han venido en baja, no hay mucho fanfarroneo, están manejando el tema de las expectativas bastante bien. Así que yo en ese lado le doy una buena nota, pero como siempre le digo a la audiencia y le digo a mis clientes también, las comunicaciones no son milagrosas. Las comunicaciones buscan presentar la mejor cara de algo que ya se esté haciendo, pero si el trabajo es deficiente, si la realidad es otra, pues no hay plan de comunicaciones ni comunicador que te salve. Así que tocará sobre la marcha evaluar cómo va ese asunto, y creo que por lo que tú dices, que este es el tema principal y el talón de Aquiles, la mecha del país es muy corta. y no le van a dar el beneficio de la duda ni a Genera, ni a Luma, ni a nadie que se siente en esa silla. Así que el escepticismo está en alto y lo peor de todo es que estamos entrando a la época más caliente del año, cuando aumenta la demanda energética, cuando aumentan los apagones, y que Dios nos coja confesados si nos toca un huracancito en lo que viene de temporada de huracanes.
Al final del día, y termino con esto, ¿dónde está el dinero para mejorar la infraestructura eléctrica de Puerto Rico? ¿Dónde está? ¿Es en el área de generación? ¿Es el área de distribución? ¿Dónde están los 10 mil millones de dólares que nos ofrecieron si se privatizaba el servicio? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacer.
¿Dónde están los
proyectos?
Así mismo es. Pero nada. Pues Jorge Dávila, gracias por estar aquí. Hablamos la semana que viene.
Buen fin de semana y regresamos en julio.
Buen fin de semana. Yo me quedo un día más, así que me despido. Como siempre, agradeciendo su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.